pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima.
Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección.
Cosas tuyas, radioíntima@gmail.com. Kevin Johansen, en Cosas Tuyas.
Susan, surrender, Susan, surrender, Susan.
En el tema que hablas de Susan Sarandon.
Claro.
Por ejemplo, que uno, cuando arranca, yo me ubico en Texas, en un pueblito, en la casona que entro y veo la banda tocando country.
Sí, sí.
No,
sí.
Digo, ¿vos admirás a Susan Sarandon, en serio?
Sí.
¿O dijiste, me hace rima?
No, obviamente era me hace rima. También me encantaba la idea de que fuera ella, porque es un personaje que me gusta, me atrae mucho ella, ¿no? Me parece que es una mina interesante. Es más, cuando mi ex mujer estaba embarazada de mi primera hija en Nueva York, surgió la posibilidad de, ella estaba embarazada, de verla a Susan Sarandon en el famoso Actors Studio, esas entrevistas que se hacen, ¿viste? En la tele. Y fue y volvió toda emocionada y me dijo, qué copada que es Susan Sarandon, porque ella estaba primeriza aparte, ¿viste? Y Susan Sarandon tiene como 3-4 hijos y habló del tema del embarazo. Sí, yo cuando me embaracé paré un año, 2 años y después retomé, no es nada grave, como muy, ¿viste? Pancha por su casa.
Y tiene ciertas posturas políticas en Hollywood.
Claro, interesante, sí.
Bueno, el marido Tim Robbins también.
Sí,
¿no?
Los dos, como así, súper anti-Bush y bueno, pro derechos de todo tipo. Y nada, en realidad fue una casualidad linda porque estaba macando a mi hija Miranda en Nueva York en el 99, antes de volver.
Antes de instalarte acá, definitivamente.
Y empecé a tararear, Susan, surrender, Susan, así como una... Dije, uy,
como una nada.
Y me salió todo en mi cabeza, literalmente, me salió todo de un tirón, sí, esa canción. Y tiene algo como muy, viste, medio himno country.
Sí, sí.
Y me encantó el juego de palabras con surrender y Sarandon, porque es casi igual, Sarandon y surrender. Entonces era, bueno, entrégate, Susan, dale, viste, aflojá. Y hablaba, en realidad, el tema de un modo que también el country abarca de un modo muy interesante la tragedia y la ironía. Viste que ellos trabajan mucho con el tema de contar algo risueñamente, pero que es un drama. Entonces, salvando las distancias, la letra de Susan Sarandon habla un poco de un tema que no se habla mucho, que es el abuso verbal en una pareja. Porque el tipo, el personaje dice, bueno, vos me estás dando con un caño todo el tiempo diciendo que no sirvo para nada porque yo miro la tele todo el día. Y lo que yo hago no se ve, entonces es como un músico en realidad. Because what I do you can't see, you can't see what I do, because what I do you can't see. Y tiene que ver con eso, la música es algo invisible que siempre me ha traído problemas, ¿no? Porque claro, los músicos somos autistas con mucha onda, ¿no? Tenemos una burbuja arriba de la cabeza. Pero tu pareja o tu mamá no ven lo que vos estás haciendo. Ven un vago de miércoles tirado en la cama o mirando la tele tocando la viola.
O mirando fijo un rincón.
Claro, mirando fijo un rincón, ¿viste? ¿Qué está haciendo? No está haciendo nada, ¿viste? Entonces siempre fue una lucha. Entonces en ese tema hablo un poco de eso, ¿viste? De que las minas te dan con un caño y dicen, dale, che, pará de hacer zapping, ¿viste?
Claro. Ahora que hablaste justo de tu mamá y qué sé yo, pero no iba a hablar de esa historia porque te han preguntado tantas veces, te han preguntado dónde estuviste el 11 de septiembre, sé que estuviste en Nueva York, estabas en Nueva York y justamente ese día estabas mirando Se te dio por prender CNN. Y prendiste CNN.
No, perdón, te corrijo. CNN, pero estaba acá.
Ah, estabas acá.
Claro. Perdón. No, yo volví en el 2000.
Lo leí mal.
No, no, lo que pasa es que sí, han habido episodios confusos en la prensa. Pero no, yo estaba acá, volví en el 2000. Pero al mes después me fui a buscarla a mi madre, pobrecita, porque estaba muy enferma. Falleció después en el 2002. De cáncer, y bueno, fue todo un tema, porque sí, yo lo hablé, por eso también hubo confusos relatos en la prensa, porque al mes de Las Torres tuve que ir a buscarla a mi vieja, que fue muy duro.
Fue duro.
Sí. Fue así, sí. Muy especial.
A lo que iba es, a una parte de tu vida es, yo sé que a los 12 años te regalaron una guitarra.
Exacto, sí.
Y
un tío mío.
¿Qué es? Un tío.
Sí.
¿Vos te acordás cuál fue el primer tema que empezaste a tocar?
Mirá, yo arranqué tocando folclore y los Beatles, pero el primer tema que creo que compuse fue justamente un tema medio folky, medio country, para hacerla reír a mi vieja. Y cantaba como me hacía el tejano, decía, I was a country boy from Texas, Louisiana, Tennessee, me hacía el pajuerano yankee y la hacía reírse a mi vieja, viste, se cagaba de la risa. Y después, al toque de que vine a la Argentina en el 76, en mayo del 76, lindo anito para venir.
Sí, sí, vos la verdad que lo tuyo es 1976. Sí,
y después el 2000.
Y después el 2000, no.
Sí,
no,
sí, sí.
Justo antes si de la debacle. Si tenés un pálpito te lo compro
sí,
ya.
Sí, sí, sí. Agárrense cuando viene Kevin, ¿viste?
Ahí viene Kevin, rajemos.
No, la verdad que... Fue muy loco. Porque,
bueno, digamos que el primero no tuviste la culpa, tenías 11 años, no podías estar
no
consciente
tenía la culpa
de
nada. De ninguno de los dos, che. No, y me fui a los 6 meses, mi vieja consiguió un laburo en Montevideo, por eso la historia uruguaya, y ahí aprendí guitarra con un maestro que me enseñó mis primeras milongas. Así que en realidad todo fue folclórico, del norte y del sur, desde el country hasta las milongas, ¿viste? Y cuando volví, por suerte, mi vieja me metió a estudiar guitarra clásica con una pareja mendocina, Néstor Gestrin y Menecha Casano, nunca me voy a olvidar de los nombres, que eran muy serios y eran alumnos, a su vez, de Irma Costanzo, ¿viste? La famosa concertista de guitarra. Entonces tuve una escuela a una edad piola, ¿viste? A los 14, 15, de tomar la viola y aprender música clásica, tener una base muy, muy piola de aprendizaje. Después, igual y en simultáneo, yo estaba componiendo canciones y ellos querían meterme, porque tocaba lindo yo, no era necesariamente habilidoso, pero tocaba lindo, ¿viste? Yo era prolijo y querían probarme como concertista, como uno de los, ¿viste?, jóvenes prometedores, concertistas, ¿viste?, aprender así, tocarse una pieza de Bach, ¿viste?, algo de Albéniz o algo así. Y me acuerdo que me escabullí el bulto, me rajé.
Ah, ¿te rajaste?
Sí, sí, paré de tomar clases.
¿Pero qué era? ¿Porque era muy sobrio, muy serio? ¿Vos tenés esto de componer? O sea, jugar bien con la música, sí. Divertirte, tener ironía, pero bajar línea. ¿Será por eso que te rajaste eso?
No sé cómo fue, no sé si me agarró por ahí inconscientemente un poco de pánico escénico o si me di cuenta que no era lo mío. Pero sí, pero dejé de ir. Y después me sentí mal, ¿viste? Porque desaparecí un poco, ¿viste? Y el maestro llamaba a casa, ¿viste? Decía a mi madre, pero este es un avión, le resulta fácil. ¿Por qué no quiere? ¿Viste? Bueno, mi vieja no sé qué explicación le habrá dado. Pero bueno, yo ya estaba componiendo mucho. Ya estaba muy metido en el tema de la canción, en el género de la canción, que para mí es un género de por sí, ¿no?
Eso. ¿Vos decís, es así? ¿Tocar acá en Buenos Aires es lo mejor? ¿Es lo más?
Sí, a mí
¿Vos que has tocado en tantas partes?
Mira, viste que hasta los Rolling y varias bandas dicen que tocar en Buenos Aires o en Argentina es un placer, ¿no? Porque el público es muy musical. O sea, acá somos muy escuchas, ¿no? Y a pesar de este fenómeno que creo que por suerte está muriendo lentamente, que era el tema de los partidismos musicales, viste, estas cosas de tenés que ser de un palo, si no, no, viste, si escuchás Bersuit no podés escuchar Babasónicos, viste, esas boludeces. Es como una cosa rara.
El planeta Charlie García.
Sí, viste, los Redondos, Soda, viste, esas boludeces que por suerte están dejando de tener tanta importancia. Yo me di cuenta a una edad muy muy temprana que habían cosas muy variadas que me gustaban. Entonces, dándome cuenta después, con el tiempo también, rompiendo mis propios prejuicios con mi cosa bicultural, que también me costó, porque cuando estaba acá con instrucción me daba un poco de vergüenza mostrar los temas en inglés que componía. Escuché Sumo y dije, claro, viste, estos tipos que son un poco más grandes, mirá que clara la tienen, tenían un desparpajo absoluto. Cuando fui a Nueva York, caí en el CBGB's, que tuve el gran tujes de que el dueño de CBGB's, Hilly Kristol, que falleció pobrecito hace un par de semanas, me escuchara y dijera, che, está bueno lo que haces en inglés y en castellano, contame, bueno, esta es tu casa, podés grabar acá, y me permitió realmente foguearme justo, ¿no? A los 20 y pico, a una edad muy importante, comenzar a curtirme sobre un escenario seguido, ¿no?
Donde uno tiene resto.
Sí.
Tiene resto, noche, sí. Se banca todo.
Y así que ahí fui como, sí, aprendiendo un poco el oficio.
Justo dijiste lo bicultural, ¿cómo te manejas con el lenguaje? Porque vos, yo te siento como jugar con las palabras,
sí.
O sea que vas tirando una frase en castellano, viene la otra en inglés,
sí.
Y yo no me pierdo en la letra.
Claro, no, y primero porque me vino, bueno, de fábrica ya medio como un solo idioma, el inglés y el castellano, ¿no? Porque justo, imagínate que mi vieja se había casado en segundas nupcias con un mexicano, entonces ya el castellano estaba muy presente en casa en San Francisco, de mis 7 más o menos hasta que me vine a la Argentina. Y sin embargo, los nenes, viste, hablamos lo que habla el entorno, entonces hablaba inglés yo, mi hermana también, mi hermanita menor. Pero cuando vine acá, me acuerdo perfectamente de estar en sexto grado, viste, nada, no diciendo ni mu, porque estaba chico nuevo de la clase, y aparte, nada, con el castellano medio ahí.
En otro paso.
Y al mes, me acuerdo de haber memorizado, viste, el preámbulo de la Constitución, no los representantes, y dejar boquiabierto al maestro de sexto grado, ¿no? Como, pero este no hablaba nada, ¿viste? ¿Cómo? ¿Viste? O sea, que ya tenía una oreja que me permitía hablar bastante bien, si bien capaz que hablaba un poco más gringuito que ahora, ¿no? Pero bueno, el gusto por la palabra me lo dio realmente mi madre, siempre lo digo. Era una mina políglota que hablaba 7-8 idiomas, experta en literatura inglesa y española. Y ella me obligó mucho entre comillas, ¿no? A leer los clásicos, a medianamente, viste, instruirme culturalmente hablando. Y eso me vino muy bien también porque, nada, en casa jugábamos al Scrabble y por ahí la vieja te metía un tercer idioma. Decía, bueno, ahora además de inglés y castellano, un poco de portugués. A ver, un poco de italiano, un poco de francés. Entonces, claro, te ibas curtiendo ya en la oreja, ibas mirando cómo se escribían las cosas. Entonces, la canción, que es un género que tenés que lidiar con la sonoridad de la palabra, porque la palabra tiene que sonar bien dentro de una canción, tiene que sonar musical y a la vez tiene que tener sentido. Entonces, ¿cómo lográs la palabra perfecta en una melodía? ¿Viste? Tenés que concordar eso, el sonido de la palabra con el sentido.
Anduve por el norte, anduve por el sur, como autogeografía, en un eterno tú. Vi que no es solamente cuestión de latitud. Anna, on a way to Bratislava, coming back from Valderrama, porque vaya donde vaya, and regardless of the job, someone always brings some guy.
¿Qué talento te gustaría tener aparte del que tenés?
Quizás el talento para ser más metódico. Me gustaría así ser como súper organizado, súper enciclopedista, tener como todo catalogado, no sé, tener una gran pared de toda mi obra desde mis 2 años, ¿viste? Qué sé yo, videos y todo bien guardado y catalogado, sí.
Generation Logo, AT Logo, todo tiene logo, ya te logo. Veneration Logo, Ashe Logo, si no tiene logo, falta poco.
Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección.
Cosas tuyas, radioíntima, @gmail.com.
Amante de Cachule, Tabú Seca.
Ya te logo.
Carlito, Robinho, Dieguito.
Ya te logo.
¿Por qué logo? ¿Qué es lo que se te ocurrió conceptualmente con logo?
Mira, me gustaba, como me suelen gustar los títulos, que soy muy titulero, la combinación que hablábamos, ¿no? Sonoridad y sentido. Me gustaba cómo sonaba logo y me gustaba el sentido de la idea del logo. En este momento, muy logo. El no logo de Naomi Klein, por supuesto, era como una referencia primera muy importante. Uy, qué piola abdicar, ¿no? Decir, bueno, es logo, loca, ¿viste? O sea, lamentablemente terminamos todos teniendo logos, mi abuela, tu tía, como dice la canción un poco, ¿no? Su hermana, todos tenemos logo. Después, jugando con el portuñol también, más aún, yendo más lejos, con eso de luego, ate logo, hasta luego. Bueno, es después. Un poco un pesimismo festivo también, ¿no? Esa cosa de, bueno, el fin del mundo ya pasó y seguimos acá. O sea, que es luego, es después. Y por algún motivo estamos todos como presenciando, ¿viste? Después de Hiroshima, después de Bush e Irak, después de las torres, después de un montón de cosas, no se sabe cómo, pero seguimos todos acá. Y eso me parecía interesante. Entonces, bueno, como el desafío mayor era, bueno, cómo captar un momento muy superficial también, donde todo es, ¿viste? Todo es too much information, hay mucha información que pasa por delante nuestro. E inmediatamente todo es viejo, o sea, lo que estuvo ayer ya fue, y de vuelta un montón de cosas, ¿no? Que te llega un montón de información y ya es viejo mañana. ¿Cómo captar un momento profundamente superficial con profundidad? ¿Viste? En un punto tenés que lograr un disco profundamente superficial, ¿viste? Que era como, no, ¿viste? Pero a la vez me parecía interesante. Y ahí, bueno, fue el desafío de que hubieran cosas como son del MP3, cosas que me disgustan por ahí. Hasta hay muchos ataques al mundo de la música, ¿no? Cliché latino, cliché gringo. Ataco mucho el estereotipo de la música latina, de que sigue siendo el tema de que el latino solo puede ser hot y spicy y caliente y agitar su, menear su cadera o su culo, tanto el tipo como la mina, ¿no? Y el latino nunca puede ser pensante, ¿no? Nunca puede tener como una profundidad espiritual, ¿viste? Siempre desde lo gringo, el estereotipo gringo de lo que es latino. Entonces, bueno, muchas cosas, ¿viste? Que empecé a remarcar quizás en el disco.
Y en esta segunda parte sigue esa línea.
Yogo sigue esa línea quizás de un modo más light, porque es más de juego, es más de experimento musical también. Va a haber como muchas cosas, ¿viste? Más aún, ¿no? Porque el logo también tiene, por supuesto, mucho experimento musical, pero quizás más dentro del formato canción. Quizás Yogo lo que va a tener es como más instrumentación sin tanta letra.
¿Y vamos a tener los mismos invitados en Yogo?
Y no, van a haber otros. Van a haber otros y muy muy extraños, muy inesperados, espero.
Bueno, sí. Es decir, con ese espero no puede decir nada. Sí. Pero bueno, está bien. Elegime un tema de cada disco que más te guste. De los, de Nada.
Sí, claro.
Sur o no sur.
Claro.
De Citizen y de Lobo, que diga. Sí. Este es el redondito.
Claro. Sí. Mira, hay varias. Casualmente estuve escuchando De Nada y Sur o No Sur, porque no tenía copias de los discos, y mi hija menor, que tiene 4, no los conocía o conocía poco, y me pidió, y entonces los pasé.
Pero
y escuchaba...
Lo hubiera bajado por MP3.
Claro, lo hubiera bajado por MP3. Sí. En realidad se los tengo que dar a una persona para un programa de televisión que estaban armando y que querían así temas. Pero bueno, de nada escuché... Hay varios que me gustan. Me gusta mucho So Lazy, que es como una bachata bachonga, ¿no? Porque es mitad bachata, mitad milonga, que me gusta mucho. So Lazy. También me gusta mucho cómo suena El Círculo, la balada de ese disco, y bueno, por supuesto, Guacamole y otros.
Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. El círculo
Sur o No Sur, también me gustó cómo sonaba el segundo tema del disco, que es Star Estrella, que es una canción absolutamente bilingüe, de las pocas que mezclé, en realidad, que no mezclo tanto en una sola canción el castellano y el inglés. Y Star Estrella tiene esa cosa que mencionábamos, de poder rimar en dos idiomas y que coincida un poco la historia.
A star is calling me. Está llamando. A star is calling me. Me está llamando. A star is calling me. Me está llamando. And it is telling me, me estás mintiendo.
Después de Citizen, me sigue gustando mucho Desde que te perdí y Oops. También me gusta el bolero que le dediqué a Leloutier, porque me parece que tiene un espíritu así bastante de ellos.
¿Cómo puede ser que tú me hayas dicho que no? ¿Y cómo puede ser que yo no haya dicho ni mu? Ups, 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 ups.
Y del último hay varios también. Me gusta Sos Tan Fashion, y no es porque sea ahora el próximo corte ni mucho menos, pero me gusta lo que dice, me gusta que tiene una, me gustó la idea de congeniar el punchy punchy o esa cosa súper electrónica banal con una letra profunda, y me pareció
que atrás divertido. De esa música se puede decir algo,
claro, y que tiene un poco un espíritu del disco, famoso disco de Serú Girán, La Grasa de las Capitales, porque ellos, viste que la tapa era la revista Gente, que en vez de Gente decía Grasa. Siempre me pareció un gran hallazgo ese.
Sos tan fashion, siempre en buena compañía, ni te diste cuenta, te perdiste la mía. Estás tan in, encontrás la salida, tedio insoportable, que ya es tu vida. It's okay, it's okay, está bien.
Y la última.
Sí.
¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?
Upa. Esperaría que por ahora, por ahí, cerca. Sí, mira, anoche tenía mis dos niñas así en la cama, cayéndose de sueño, y viste, uno se siente así como medio papurri, y más cuando ellas están a gusto con uno, así que ahí, y como está por nacer Tom Atahualpa Johansen, ahora en 2 semanas, estoy en un lindo momento, estoy así con los ojos así, con lucecitas, viste, contento.
Bueno, Kevin, muchas gracias,
a ustedes.
Por tu tiempo, y no, la verdad que la pasé muy bien.
Se agradecen las preguntas originales, por favor, manden más.
It's okay, está bien. Está bien, está bien, it's okay. Todo de blanco, ahora todo de azul. Mañana todo amarillo, sabe todo de tu voz. Sos tan fallo, sos tan fallo. It's okay, it's okay.
Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Cosas Tuyas, Radio Íntima.